Michel, los santafesinos se ubicaron en lo más bajo de la tabla.
Messi, Cristiano Ronaldo y Frank Ribéry son candidatos a ganar el Balón de Oro.
La FIFA dio a conocer la terna que competirá por la corona a mejor futbolista de 2013.
El pronóstico anticipa para este martes en Capital y Gran Buenos Aires cielo parcialmente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 25.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 18 grados, una décima, humedad de 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí con el equino fatigado en este galponcito de la calle Gorriti. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Ese por acá. Allí, mientras el otro, el que ahora se está vistiendo, sí, es nada menos que el nadador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches amici di Patricio. Gracias mille a tutti. Fredda l'acqua oggi.
Bien, vamos a dar algunas noticias.
Bueno, esta semana estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata. No haremos el programa Mar del Plata como estaba previsto.
Noticias, se ha suspendido el programa que vamos a hacer en Mar del Plata por razones de prudencia ante los hechos que todos conocemos.
Obviamente.
De manera que no está la cosa para que hagamos un programa a las 12 de la noche.
Sí, parece que sí.
Fenómeno, listo.
Pero sí lo haremos aquí en el auditorio de la radio, que es Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Así que pueden venir, la entrada es libre, gratuita, uno viene y chao.
No, y chao a las 12 de la noche. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos?
Y no tengo mayores novedades. ¿Usted tiene alguna información de último momento?
No, ninguna.
No, va a estar Cabernet del 21, falta bastante, sí, pero pueden ir sacando entradas en Ticketek.com.
Claro.
Eso en Capital, ¿no?
Esto en Capital.
En Capital.
Bien, señores.
Pero no tengo otra información. ¿Usted, bueno, Dorio, sale de gira, algo?
Yo tampoco, cada vez menos, mire. No, me voy la semana que viene a Entre Ríos, pero el viernes y el sábado, así que no.
¿De vacaciones?
No, ¿qué vacaciones? Trabajar, sí, Café Cultura.
Café Cultura, qué notable.
Sí, a usted le gusta también ese sitio.
Sí, claro. Sí. Bueno, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
A mí se me está aflojando todo.
Me pareció.
Me pareció, yo no le quise decir.
No, lo que le digo es que en mi casa... Yo tengo muchos ventiladores de techo en casi todos los ambientes, menos en el baño.
Claro, por aquello del qué dirán.
No, ¿qué por qué dirán, señor?
No sé, ¿por qué?
Le va a salir volando para arriba la casa, como un helicóptero al revés.
Y tengo uno en la cocina que tiene un techo, además que tiene un techo bajo porque eso era un garage, no le voy a explicar toda la historia de
eso. No nos importa lo más mínimo.
Tiene, es un ventilador con luz, vio que en el centro tiene un aplique.
Estuvieron muy de moda en un tiempo.
Pero no de las tulipas, pero es un aplique. Y a mí me llama la atención, cada vez que prendo el ventilador, el aplique da medio giro en sentido contrario al del ventilador.
Eso es un anuncio, pero letal, sí, claro. Fatal. De ahí no se vuelve.
Después queda fijo, pero digo, ya lleva varios medio giros.
Cualquier noche de estas aparece usted con la cabeza en la mano. Yo le aconsejo que llame a nuestra...
¿A dónde hay que llamar? Dígame
bueno,
eso.
Tiene que llamar a... Reparamos todo lo que cuelga.
Sí.
Sociedad Anónima.
Pero yo no sé si lo tengo mal.
Y señor,
o sea, el tipo de que arregla todo lo que cuelga y él tanto sea el ventilador como una lamparita cualunque, como un jamón, cualquier cosa que le cuelgue se la arregla.
O sea, le hacen el mantenimiento de lo colgante.
Lo arregla si está roto y además. Fundamental, se fija si está bien sujeto.
Claro, el diagnóstico, viejo. El tipo lo ve.
Usted a lo mejor tiene una araña, onda, fantasma de la ópera, en su caso.
Sí,
una araña de 266 luces.
Sí.
Y es pesada.
Pesa muchísimo.
Es muy pesada. ¿Quién sabe si su casa está preparada para sostener semejante peso? Y cualquier día, te invita a una familia.
Bueno,
cae la araña y se trunca la familia.
Asesino serial usted.
Me preocupa más allá de si invite o no a una familia.
Bueno, entonces si usted no le importa
si
la
se
suerte
cae.
De la familia.
No es que no me importe.
Usted es un egoísta.
Si usted me invita,
no voy
a ir. ¿Para qué? Para que se me caiga una araña a la
pero
cabeza.
Pero si yo no le digo nada.
Mientras usted se queda ahí lo más chulo.
Pero no, señor, ni chulo ni nada. Yo no tengo ninguna araña colgando.
Métase el guacamole en la señora.
Si la tuviere. También la miro con desconfianza, porque uno lo que ve es un como un ganchito, ¿no? No,
y bueno, no es mucho más que eso.
Hacia adentro que hay.
No. Las cosas que cuelgan en este mundo están hechas con muy poca seguridad.
De un ganchito en general, lo que importa es el grosor del ganchito y la resistencia.
Sí,
señor.
Pero...
La resistencia de una cadena es la de su eslabón más débil.
Eso, muy bien dicho.
Ahora, en un edificio de propiedad horizontal...
¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En cada departamento hay cosas colgantes, siempre.
Dígamelo, hay que seguir encargado.
Bueno. Lo que cuelga en el piso quinto, en el piso sexto, si hay alguien que está, por ejemplo, haciendo malambo para tomar un caso extremo... No afecta realmente a lo
afecta,
que...
Afecta.
¿Y de quién es responsabilidad?
En nuestro consorcio tenemos un, no sé, un papel ahí que usted tiene que firmar declarando, declaración jurada, qué tiene colgando y cuánto pesa.
Pero señor...
Así está.
Dice
¿tiene
lo que...
algo colgando? Sí, no.
Sí.
¿Cuánto le pesa?
Pero señor...
Listo, máximo... Sí.
¿Qué?
14 kilos.
Bastante.
Bueno, señor,
es muy generoso.
Si usted le juega más de 14 kilos, tiene que avisar. Y, asimismo, le avisamos al tipo de arriba, no zapate porque este tiene 200 kilos colgando.
Claro.
Si hay algo de 200 kilos en el quinto piso, le hace un agujero y pasa al cuarto.
Y así.
Y así.
No, sigue para abajo. Todo.
Van a ser como los bomberos.
Pero no es solo el peso, porque, por ejemplo, un ventilador de techo... Hay una fuerza que ejerce por el movimiento.
Que si es muy potente puede hacer girar la habitación.
No. Pero ejerce más fuerza, no solo el peso, no debe pesar 14 kilos un ventilador.
No sé, señor.
Y depende, señor, no es cosa nuestra, además.
No, pero señor, yo no puedo estar pesando todo lo que cuelga, además...
Tiene que... Cada cosa que le cuelga, la pesa.
Y no, señor, imagínese
por pequeña que sea, porque va sumando.
Señor, lo que no me...
tiene colgando un cosito que dice feliz cumpleaños, lo pesa.
También hay que pensarlo. 50
gramos lo pesa.
Los adornos en las paredes. Lo que no me cuelga, me fortalece, dijo un filósofo, señor.
No, y todos los amadores de ángeles, por ejemplo, que tienen.
También, eso. Jamones.
Jamones, no sé.
La cocina, que eso pesa mucho, ¿eh?
Embutidos, todo. Uno
toda
lo puede
clase de embutidos. Tengo colgando un salame en mitad de la cocina.
Bueno, es que todo eso.
En mitad de la cocina. En mitad de la cocina tengo colgando un salame. El buey solo viene el salame, me dijeron en la esquina.
Y así. Ahora, si todos los salames y jamones que tengo colgando en la cocina...
La mano.
No, señor.
Sí, señor. Otro gallo no canta.
Si todos los embutidos y fiambres que tengo colgando superaran los 14 kilos...
Sí.
¿Basta con cambiarlos de ambiente? ¿Vale eso?
Puede Pero ser.
Yo no puedo colgar los salames en la habitación.
Tiene que venir el ingeniero...
Claro,
y ahí el salame por salame, uno por uno, se lo va... poniendo, se lo va colgando.
Sí, oh, perdón.
A donde usted
le indique.
Mejor dicho, a donde la prudencia vaya a aconsejarlo.
Y bueno, señor, porque usted sabe que eso hay que tenerlo colgando.
Sí, sí.
Porque
sí,
no.
Aquí lo traigo colgando en el fondo del jardín.
¿No probó con una viga, por ejemplo?
¿Colgar una viga?
Sí, pero claro, una viga, pero es tarde para poner una viga. Y la viga se hace con la casa.
¿Ah, sí?
Claro, bueno, por eso...
¿Cómo hace?
En las casas de categoría,
sí,
vos podés colgar hasta 1,000 kilos.
¿1,000 kilos?
Una casa bien feté.
Y una
claro.
casa...
¿Qué?
Por ejemplo, la casa de Villarruel.
Oh, no, todo viga.
Se vive en un palacete.
Sí.
¿Sabe que tiene colgado un Fiat 600? Sí. Lo tiene colgado del paragol.
¿Y por qué lo cuelga el Fiat 600?
Para mostrar que... Lo está dejando secar.
Lo tiene estacionado. Ahora, sí, porque eso, no el Fiat 600, ¿no? Sino los embutidos...
chorrean.
No conviene apoyarlos. No hay que apoyarlo. Usted sabe eso,
¿por qué? No, no sabía. Bueno, no,
por eso se cuelga. ¿Qué cree que es un hobby colgar salames?
Sí, yo pensé que lo colgaban para tenerlo a mano.
No, señor, lo cuelga...
Para hacer un poco de gimnasia.
Yo pensé que era una
señora,
claro.
En su rato libre, mientras espera que hierva el agua, se cuelga el salame y hace un poco de acrobacia, eso quema calorías.
Yo creí que era una superstición, ¿no? Hay una cosa que indica, si usted no cuelga el salame, no le rece a...
No, señores, el buen salame pende sí. de algo.
¿Perdón?
El buen salame pende.
Ah, no, no, sí.
¿Qué tal?
Y queda colgando. Como también, usted sabe que también las bananas deben guardarse colgando, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. ¿No vio las verdulerías que no las tienen apoyadas?
Jamás.
¿Usted
jamás.
Vio una banana apoyada en la verdulería?
Bueno.
Pero yo he visto de todo.
Claro, no, pero digo...
En general no, solo colgando.
En general no. Lo cuelgan de un gancho y se la venden. La señora va, ah, compra la banana.
Señora, no. Si no la va a llevar, etcétera.
No, no, no la descuelgue.
La señora pide que se la bajen.
Sí, claro.
Y después cuando se la bajan, se la lleva a la casa. ¿Y qué hace?
Se habla.
Pone adentro una canasta.
No, bueno, las apoya en algo.
Ah, ¿qué,
sí,
qué
error. Cosa, pobre señora.
No, las tiene que volver a colgar.
Como si no hubieran salido del árbol nunca.
Exactamente.
¿Pero qué pasa si las bananas vienen ya no en su forma de cacho?
Sí, sí.
Sino separadas,
separadas
de una de la otra.
No, pero de a una
¿cómo
nunca.
¿Quiere que las cuelgue?
Nadie le vende una banana sola.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No
el chino de abajo de mi casa me vende bananas.
De a media.
Autónoma. De a media. Que somos una barriada humilde.
No, se vende junta la banana, pero la última banana.
Ah, sí.
Es para la casa.
Esa ya...
Claro, ¿qué hacemos con la última banana?
Es la que apaga la luz,
hay
señor.
Hay que comer la última junto con anteúltima.
Sí.
Exactamente, dos, porque si no la tiene que apoyar. Y bueno, se la come apoyada, señor, después
bueno,
de la pela después.
En el norte de España, donde hay mucho jamón,
sí.
mucha longaniza, etcétera, muchos edificios recién hechos que no están preparados sí. para esto, se derrumban debido... A la colgadura de embutidos.
Pero tanto, cuelgan, claro.
Cuelgan, 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 y por el gorro y dices, ¡hombre!
Pero señor.
La falla de San Francisco.
Se ha derrumbado otro edificio.
O sea, en España la industria del embutido es más fuerte que la arquitectura en sí misma.
Es mejor la industria del embutido que el de la arquitectura, efectivamente.
Y la construcción. Qué curioso eso.
Incluso
porque...
hay a veces simposios de... jamoneros y arquitectos.
Arquitecto, claro. Sí.
Y dice, bueno, pero ustedes hacen los jamones cada vez más pesados.
Y bueno, pero lo tienen que tener en cuenta.
Nosotros construir los edificios cada vez más endebles.
No se nota.
Es la discusión que quita media allí ese salado.
No se nota porque en general una de esas productos se lo come y el otro no, a menos que usted esté loco, ¿no?
No, claro, me imagino.
como ahora, a las casas y punto.
Esos sí, discúlpeme, lo interrumpí.
Esos televisores que hay en los bares...
¿Que se cuelgan? Que son peligrosísimos.
Que están contra una pared y sobresale... Y están en lugares... Hay una mesa abajo.
Abajo hay una mesa. Yo una pregunté mesa, sí. En alguno de esos lugares.
¿Y qué le dijeron?
Pero te digo, ¿qué mortandad hay acá?
No, ¿cómo va a decir qué mortandad?
Por año una docenita.
¿Una docenita?
Una docenita de parroquianos. Claro. Nos cargamos.
Hay lugares donde en vez de poner mesa ponen una cruz directamente, imagínense.
No, pero señor, eso es un montón, es una barbaridad.
Sí. Y porque el televisor no se sostiene tanto.
Es difícil.
Claro, y además por ahí van los mozos a cada rato con un palo a cambiar de canal.
Claro,
sí. Y ¿no tienen control remoto los tipos?
No.
Claro,
sí. Bueno, porque no hacemos, ¿cómo se dice? Renovación de tecnología. Tenemos claro. Un Admiral 83 que pesa...
Peor, más pesado, 100 claro.
Kilos pesa.
Y además, sí. Por la altura tiene que estar mirando para abajo, porque si lo pone claro, derecho no claro. Lo ve nadie. ¿Sí?
Eso además, porque está... por ejemplo, en esos hoteles muy baratos.
Sí, ¿no? Ahora comprendo que eran baratos. Ahora que usted me lo dice.
Que son muy pequeñitos y que tienen un televisor con la onda, los de Café Cultura, sí, así sí. En un ángulo. Sí,
ojalá sí, el salón en el ángulo oscuro. Sí. Y además a 20 metros.
Son muy peligrosos esos.
Aparte de inútiles como televisores, porque usted no distingue nada de lo que está viendo ahí, claro.
Sí, además eso. Pero cada vez se ponen... mire que los techos van a ser cada vez más utilizados para colgar cosas, porque por el hacinamiento urbano
sí,
ya no tenemos lugar.
¿Qué opina usted del hacinamiento? ¿A favor o en contra está? No sé qué decir.
Y no, señor, es algo lamentable. Nadie quiere estar hacinado. ¿A usted le gusta hacinarse?
Pero, depende de lo que entienda por hacinarse.
Pero contra su voluntad. Yo a usted le pego 5 o 6 personas así, alrededor.
También depende.
Deme la lista, claro. Cada
caso. Bueno, señor, entonces usted sí.
Hotel El Hacinamiento.
Si no te gusta, te tiento.
Claro. Una estrella. 25 estrellas. Todas amontonadas.
Todas juntitas. No, que no hay espacio, entonces están empezando a poner cosas en los techos.
Claro, las valijas se cuelgan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En nuestros hoteles, las valijas llenas las cuelgamos en los techos. Después las descolgamos con una caña bajarigo.
Sí.
Y usted ahí agarra los calzoncillos nuevos y pone los viejos.
Y la otra cosa que funciona son las hamacas. Usted cuelga huéspedes del techo.
Sí. Ah, la hamaca.
A dormir.
El
claro.
Coy.
El coy.
¿Usted duerme tranquilo en una hamaca paraguaya?
Nosotros que somos marinos hemos dormido en coys.
En coys largamente.
Pero no le mira el gancho.
Y bueno,
antes de...
se caen muchas personas. Es muy difícil llegar al fin de la noche en un coy. Especialmente para los coys para matrimonio.
Sí.
Son muy vulnerables.
Sí.
Porque veo cómo es el matrimonio, ¿no? En el cumplimiento de su débito.
¿Cómo es?
Sí, es movedizo.
El barco rola, el matrimonio más.
Señor. Igual no es... estas hamacas no están hechas para matrimonio.
Por lo mismo.
Para pareja.
No están hechas para eso. Claro. Los tipos insisten, ¿vio cómo es la pareja?
No, pero hay unas de dos plazas que vienen...
perseverante.
Hay una que viene con un palo atravesado.
Peor todavía.
Señor, por favor.
Más a mi favor.
No, más a su favor no, señor.
Hay gente para todo, ¿eh?
Dos palos.
¿Lo ve?
Y así. Caramba. Atravesados transversalmente. Entonces, agranda la plaza. Digamos, ya con él.
Claro, agranda, sí, es verdad.
Para que no se le haga una bolsa y quede...
Sí, si no todo parece una chaucha.
Claro.
Los seres humanos como guisantes.
Enchauchado. ¿Sí? Pero se duerme bien enchauchado, ¿eh?
Yo no sé. Mire,
no sé de qué está hablando.
Sí.
Estamos hablando de formas de alojar.
Los tipos que venimos a arreglarle los artefactos. ¿Qué otro artefacto tiene colgando el techo?
Bueno, artefactos eléctricos. Tengo también plantas. Helechos.
Como en los jardines de Babilonia.
Maceteros con cadena.
Helechos para que no se escapen.
Le pone un...
colgando una maceta.
Colgando una maceta.
Sí, sí. Qué lindo queda eso,
y queda...
Cuando entro en una casa y veo una maceta colgando de una cadena, ya sé qué clase de tipo...
Exactamente.
Es.
No me muestres más, le digo. Sí.
Hay cosas que uno ve en las casas y que promueven la huida.
Sí. Bueno, las cosas colgantes en general promueven la huida.
En general, sí.
Usted tiene llamadores de ángeles, además de...
Llamador de ángeles es también un echador de personas.
De personas.
Vienen los ángeles y se van los visitantes.
Ángel, claro.
No, ahora, la última vez que hice una instalación eléctrica...
¿Qué tal?
Que me la hice hacer, porque yo no...
Sí, yo también.
Bueno, bien. Mejor.
El tipo me dijo, ahora es todo por afuera.
¿En qué sentido?
Es todo por afuera.
¿Instalación?
Claro, no le rompe más la pared.
¿Qué tiene de bueno que sea por afuera?
Porque si se le rompe algo, lo tiene todo mal.
¡Qué horrible que es eso! Que tiene los cables colgando ahí. No. Es horrible, es espantoso.
Y además arriesga la población.
Sí, sí.
No, pero le dan una onda...
Con las ligaduras, sí, con cinta aisladora, colgando. O cable pelado.
Le dan una onda...
Si le dejaron cable pelado, total.
Le dan una onda a New Jersey.
¿Una onda qué?
New Jersey. Yo he estado en New Jersey.
Con pasacable.
Seguro con cable pelado.
No hay una sola casa.
Le hacen las canaletas que cuelgan. Canaletas pasacables. ¿Cómo hay acá? Mira, ahí a los costados.
Eso es esa. Ya veo.
Uy, qué horror.
Bueno, así pero sin pintar. Que quede la chapa...
El arquitecto es por definición una persona malvada, ¿no?
Sí, sí, sí. Escúchame, ¿y
eso tienes... cuelga, cada vez se lo pone más eso que cuelga?
Sí, sí, me imagino.
Y con un agravante, la losa sobre la que hacen colgar eso está hecha ahora de telgopor, porque las nuevas losas se hacen con bloques de telgopor.
Las casas son de telgopor, claro, para conservar la temperatura.
Todo muy liviano, entonces hacemos losas livianas, le colgamos cosas pesadas. Resultado.
Catástrofe.
No lo sé.
Sí, claro.
Además, no lo sé.
Hablando de colgar, ¿no tiene miedo de que se le cuelguen de su cable de la electricidad, de su cable del cable, de su cable?
Sí, pero ¿cómo lo controla?
Si va por afuera va a ser muy fácil.
Claro.
Me voy a colgar de su cable, mejor dicho, de su
línea
suministro de electricidad.
De electricidad, sí.
Y voy a proceder a darle energía a una fábrica de neumáticos. Y usted le cae
justo
la cuenta de $1,500,000 el mes que viene.
Y bueno, me sacaron el subsidio.
Acá es lo que dice aquí, lo que
salió. Al pedir subsidio.
Salió en el medidor, señor. No puede reclamar. Pague primero y reclame después.
Ahí está.
Bueno, no, pero eso es a todas luces, si me permite
justamente
la expresión.
Sí.
Es algo que está... Y fuera
del... Sí, señor, nosotros no sabemos qué hace usted en su casa. Soy de la luz, buenas tardes.
Pero usted ve, yo tengo un departamento de dos ambientes. ¿Usted le parece... que
a
puedo gastar
no me tiene que parecer.
$1,500,000
no me pagan para que me parezca
justamente
no, bueno señor $1,500,000 escuche, no vale esta propiedad
exactamente 1,566,078
bueno señor está bien
¿en cuántos pagos lo va a hacer?
¿Pero qué pago?
Usted escucha la radio toda la noche seguro
pero
¿no?
Señor en todos mis años de trabajo no llevo ganada esa guita ¿cómo cree que voy a pagar
entonces,
eso?
Entonces no lo hubiera gastado en corriente eléctrica
ahí está. Pero bueno no señor es imposible
como la cigarra y la hormiga
claro, sí. gastás claro como no la tenés que pagar hasta fin de mes
pero no ¿cómo que no le tengo que
sí.
Señor, vale más que esta propiedad. Si yo,
sí, claro que vale más.
Yo prendo todo, el último gusto eléctrico que me di, ¿sabe cuál fue?
Déjeme adivinar.
Nos enteramos allá en Segua.
Una licuadora.
Ah, no se me habría ocurrido. ¿No es un poco peligrosa como gusto eléctrico? Como capricho eléctrico.
Disfrútela por afuera mejor, ¿no? Por si acaso.
Es lo único, señor. ¿Usted se piensa que tengo la licuadora prendida todo el día de dale que te dale?
No lo sé.
Bueno, no, le digo que no.
Bueno,
le digo que no.
Sin embargo, mire, no hubiera gastado más todavía.
Claro.
Esto es sospechoso. Ahora, acá al lado hay una fábrica de neumáticos.
¿En serio?
Sí.
¿Qué? Sin embargo, no dice así.
¿No dice qué?
Acá, ¿no? ¿La casa de acá al lado? ¿Y con las chimeneas que echan humo?
Y bueno, sí.
Dice Sociedad de Fomento.
Sí.
Sí, ¿cuánto gasta de luz la fábrica de neumáticos?
37,60.
Y bueno.
Pero claro.
Acá hay algo raro. A mí me parece que es extraño esto. El tipo de arriba está todo el día tocando el piano, el teclado eléctrico.
Lo conozco.
¿Cuánto le gasta el teclado?
El teclado eléctrico según la marca y según lo que toque.
Según lo que toque, no.
Hay canciones económicas.
Hay una música económica, claro.
¿Le gasta más por las teclas que va tocando el teclado?
Si usted toca muchas teclas...
¿Consume más?
Gasta mucho. Cambio si usted...
No vas a comparar.
No comparo,
eso
pero...
es casi gratis.
Pero qué curioso que el gasto esté vinculado a la partitura, de algún modo.
Y a la intensidad, señor.
Incluso en Ricordi ahora te venden las partituras, te ponen gasto estimado.
Pero ¿cómo, señor?
Kilovatios.
Qué extraño ese uso de...
No es extraño.
De la energía.
Hay que volver a la natural, señor. Teclado acústico, chao, fuiste. Guitarra acústica. Helador acústico.
Y bueno, sí, pero vio que la gente tiene cosas eléctricas cada vez más.
Guitarras, radios.
Radios acústicas, señor, que son como...
No las ancianas, nada más.
Claro.
Bueno. Era antes.
Sí, pero no va a sintonizar nada. Además, ¿dónde...
Suerte y verdad.
No, suerte y verdad, no, señor. ¿Y dónde venden esas radios? No se venden.
Justamente, la radio no se vende.
Bien. Eso es parte. ¿Qué otra cosa tiene?
Bueno, señor, el tema es que estoy preocupado por, en este caso, por mi ventilador de techo. ¿Por qué un ventilador de techo no le hace mantenimiento? ¿Lo compro un día o lo compro otro que vivía ahí?
Claro, porque es incómodo.
Lo instala y chao.
Es incómodo, usted tiene que subirse a una escalera, por ahí alguien le prende el ventilador cuando usted está subido, lo decapita, en fin.
No, yo le saco y le saco la grasa de los churrascos una vez por año.
Para aprovecharla, claro.
Al de la cocina. O al de la pieza.
No,
al de la... ¿Ese churrasco en la pieza? Porque yo sí.
Al de la cocina. Yo digo, este ventilador no era gris.
Claro.
Y usted le pasa ese la...
¿Yo?
¿Vio la pistola que dispara el líquido?
Nunca la vi.
Sí.
Sí, la pistola de carnaval.
El líquido ese azul.
Vengo a que me muestre...
Sí.
¿Cómo es?
Ah, sí.
Ah.
Muéstremela, a ver.
Mire.
Ajá.
No, esta, señor.
Sí, sí.
Digo,
azul dijimos, ¿eh?
Con el líquido azul, es un líquido muy abrasivo.
Ah, abrasivo.
Sí.
Que le deja blanco, blanco, blanco.
¿Qué?
Todo.
Todo.
Lo que fuere donde usted le
dispare. Sea otro color, claro.
Y le sale toda la grasa de churrasco de todo el 2013.
¿Lo venden en sprayete?
Y no, en los supermercados se lo venden eso.
Entonces no debe ser gran cosa.
Entonces no debe ser. Únicamente para limpiar, pistolas para limpiar, lo que se dice pistola.
Sí, señor,
para
con
limpiar,
todas las letras.
Con todas las letras son las de sprayete.
No, bueno, señor. ¿O la prefiere cremosa?
No.
No, señor.
Porque hay en crema.
No.
Pero eso lo tiene
que... Yo soy
que...
fiel a una sola... Bueno. A un solo producto.
Sí. Pero está
el de sprayete.
Bueno, está bien, entonces pídalo ahí.
Y pídalo
seguramente,
así.
Seguramente
pero se mandan a tu casa, ¿por qué no lo puedes comprar ahí?
Porque
ahí venta... Eso me llama mucho la atención.
Sí, yo creo que es para que uno sepa que es exclusivo, que viene solo para los piolas como nosotros, que vemos este canal a esa hora solamente.
Es una modalidad de comercialización.
Sí, pero siempre vienen a las 8 y 10 de la mañana.
Sí.
Yo a esa hora no quiero ninguna... ningún producto.
Por muy azul que pueda, bueno que sea.
No me importa. El otro día me trajeron un catálogo y me dijeron, pero usted no hay producto que le venga bien.
Bueno, señor.
Y yo le dije que son las 8 y 10 de la mañana.
Pero usted no les dice la brecha.
¿La brecha?
La brecha. Usted le dice, no, yo te doy una brecha horaria.
¿Se llama brecha horaria?
Y en esa brecha o en esa franja.
Te podés caer cuando quieras.
Brecha o franja.
Sí. Le van...
¿A qué hora le voy?
Lo que pasa es que a veces es muy amplia la brecha.
Sí, usted, señor, sí. También tiene una brecha.
Sí, bueno, yo le dice.
Con una brecha
no se la llena.
Podemos pasar de 8 a 16. No, pero yo tengo que salir. Si justo salgo y vienen los tipos de...
Claro, ¿y qué hago yo con el producto?
Y bueno, ¿qué? Entonces, claro, ¿qué hacemos?
Hice 45 kilómetros con esta pistola.
Hubiera sido la bicicleta.
La traje en el colectivo 57.
¿Usted la hace probar también antes de...?
Sí, señor, le digo, a ver...
De adquirirla.
A ver, límpieme aquí.
No, porque ellos le limpian cosas que tienen sucias ellos.
Sí, claro, no quiero esa suciedad que traen ellos. Es falsa suciedad.
Porque además, si no saben que uno sabe lo que haría, yo lo que haría es... A ver, limpiame acá,
claro,
no me gusta.
No, claro.
La suciedad verdadera tarda y no sale siempre.
No, en esa suciedad...
Yo tengo mancha, señor, y a mucha honra... Y usted no la saca con ninguna pistola.
No sé si la saco o no, pero es verdad que el vendedor...
Señor, mancha.
¿Con qué quiere que la saque?
El vendedor le muestra una sociedad muy pareja, muy artificial.
Sí, bueno, es que ellos en Sprayet venden también...
¿Suciedad?
Mugre.
Sí. Manchas.
¿Cómo se vende?
Tiene un spray de mugre que vos lo pones allí te da parejito para sacarle ese aire nuevo que tienen algunas casas.
Ah, es verdad, sí. Bueno, pero tanto mugre, no sé.
Para
sí.
La ropa y también, le tiro un spray de
sí,
mugre.
Usted no quiere hacer ver que recién estrenó esa camisa, le manda un cacho de mugre y entra lo más...
Bueno, no sé si eso es atractivo.
Es odorante.
No es muy atractivo, sí. Señor.
No me parece.
No es que sea atractivo, lo que pasa es que el estar demasiado limpio, demasiado de estreno, es...
No es erótico, ¿no?
Y es caché, no es elegante.
Claro, señor. Ahí está, le falta charme.
Claro. Bueno, sí, pero los que tienen glamour...
Sí, gracias.
¿Cómo le... Bueno, sí. Tampoco andan roñosos, señor.
No,
usted está diciendo...
Un poco de mugre, nada más.
Es un rocecito.
Lo justo, sí. Lo justo. Y si usted lo quiere ensuciar con cosas, se le mancha más.
Claro.
En cambio, usted es una mugre.
Sí, pero usted compra esa mugre. ¿Y cómo me la paso?
Spray.
Con esta pistola.
Pero al final usted usa la pistola para todo.
Y señor. Bien. ¿Quiere que veamos qué
sí,
dice...
Sí, por favor.
La gente, nuestro
sí,
público.
Sí, qué lindo.
Acerca de estos y otros asuntos. Empiece a leer, Dorio,
bien.
Por Miguel Ángel
Bonarotti.
Pario Metz. A ver qué dice.
Efectivamente, Pario Metz, Miguel Ángel, dice, hola don Alejandro y compañía. Los alfajores helados se toman o ingieren practicando una abertura en un lado del envoltorio y reempujando el opuesto a medida que se ingiere el producto. Ilústrelo a Barton al respecto. Saludos de Paraná.
Ah, mire, pero hay algunos que no tienen envoltorio.
Ah, señor.
Qué orgullo siento, grita Mabel Guashi, pues te sigo desde hace muchos años. Bueno, ¿qué más?
Rosy Capde dice, hola, me encanta escucharlos cada noche, son honor. Saludos de Río Negro, General Roca.
Bueno. Verónica Gómez dice, escuchar el programa es algo que nos encanta hacer con mi marido.
¿Qué le pasa con su marido, señora?
Le encanta escuchar el programa, pero es algo que le encanta hacer, no se hace de a dos.
Sí, se hace, sí.
Escuchar el programa.
Sí, cómo no. Uno sí, escucha claro. Y el otro pregunta, ¿qué dijo?
Ay, yo no lo viste. En las sesiones tuyas.
Leo Herline dice, muy contento por lo que les toca, que no sé qué viene a hacer.
Gracias.
No hay un error de tipeo, ¿no?
Mi hijo Toto, de 5 años, reconoce a un señor que escucha por la radio, parece que somos nosotros. Sabré disculpar el atrevimiento, pero yo lo considero un amigo, dice Leo Herline, mientras me mete la mano por abajo del americano.
Hay mucha gente que dice que no le importa. A ver, corazón de Jade, le dice, Alejandro, mi más profunda admiración y respeto para usted, a quien considero simplemente un sabio. Ya sé que no le gustará, pero no me importa.
Me encanta, dígamelo de nuevo.
Todo mi respeto para usted, a quien considero simplemente un sabio.
6x8, 48.
Alguien que llega a los corazones de tantas personas con humildad y acierto perfecto no puede ser otra cosa que un
cardiólogo, qué sé yo.
Sabio, Bart.
Ah,
corazón de Jade, dice, de Jade. Sí.
Nayera Gómez dice, excelente tu discurso del viernes, Alejandro, de fuerte contenido y delicadeza, bellísimo. Se refiere a la legislatura.
Hilda Banger, felicitaciones, te lo tenés merecido. ¿A qué se refiere? Por ser tan grande. ¿A qué se refiere?
Mira este...
María Esther González Feito. Felicitaciones, Alejandro. Grosso de verdad.
Ah, Alejandro Grosso.
Sí.
Debe ser.
Alejandro Marín parece que es un testigo de su vida porque dice, hola Alejandro y equipo, la verdad que no sé qué se puede decir sin caer en repeticiones y cholulaje. Nada, ¿no? Lo escucho desde los 12 años, ya tengo 30, gracias a mi papá, tuve la suerte de verlo en vivo, aunque sin llegar a usted, y también de verlo jugar al fútbol los martes sin animarle a pedirle saludarlo o sumarme. Un abrazo grande a usted y
¿cómo me va a saludar los martes mientras estoy jugando a la pelota?
Claro, se va a mandar el diablo.
Me agarra mi compañero y me dice, vení, que te haces lleno,
ahí va tu vieja de amiga a pelota, como dice uno que yo.
Adalberto Paz, no voy a caer en el lugar común de decirle que los admiro.
Pero...
Qué buen programa. Ni tampoco preguntar cuándo vienen por General Belgrano.
Bien.
Ni tampoco en decirle que los escucho todas las noches. Bueno, al final, ¿qué va a hacer, señor?
No hay de qué hablar.
Pues dice, mejor no digo nada, se enojó.
Sí, es así.
Gracias,
tiene Adalberto carácter. Paz. Bueno, hay muchos saludos de felicitación por la declaración de interés cultural de la legislatura de Buenos Aires. Dice, por ejemplo, Susana Elena Punzi, dice, el discurso de Rinaldi del viernes estuvo ameno, sobrio y escueto, dejando todo el protagonismo a Alejandro como corresponde, chapó, dice Susana Punzi.
Cale Gianecchini, negro, te debe doler la cabeza.
¿Le duele?
Sí.
Es mentalista esa mujer.
Aníbal Fernández, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo no es más ministro?
Ahora es senador.
¿Qué es ahora?
Senador. ¿Qué tal, senador? Mandarle un mensaje sería repetir los miles de elogios que recibe a diario este ser increíble.
Otro que abre el paraguas también.
Claro, ¿quién será este ser increíble?
Señala.
¿Qué hace ser increíble? Hoy le contaba a mi hija de 23 años, cuando en el 87 jugaban al fútbol por la tele en compañía de Stronati. Un día fue Filiol a participar de estos partidos y el negro le dijo al pato, che pibe, anda al arco y no te preocupes que no vale patear fuerte. Es verdad.
Bueno. Silvina Barbino dice, ya no puedo ver la figura de la expresidenta chilena sin escuchar la voz de Gillespie diciendo, hola, soy Michelle Bachelet.
A mí me pasa lo mismo. Qué bien le quedan los talleres a Aguilés.
Sí, qué lindo. Estaba con uno muy lindo el viernes.
Walter Ardinson dice, usted debería ser ciudadano ilustre, pero del país, le dice.
No hay, no hay de eso.
Tiene la sabiduría y el carisma de pocos.
¿De quién?
De pocos.
Pocos.
Sí, o sea, hay algunos otros.
Déjeme
que también.
Déjeme tranquilo, señor.
Y, hay muchos saludos de Claudio Charra. Dice, jamás me cansaré de escucharlos.
Bien.
Sí, si seguimos con tanto éxito.
Uno estudia.
Uno estudia, no fundió.
Macarena Sorrida dice, ¿hay algún audio donde Dolina hable de la venganza? Ya que es irónico que el programa se llame así, pero no encuentre ella, ¿no? Audios sobre ese tema. No quería dejar de felicitarlos por el excelente programa que hacen. Suerte y saludos.
Sí. Hay algunos.
Hay varios, sí.
Mayormente deben ser programas relacionados con Italia.
Por ejemplo, donde la vendetta es una institución.
Ah, y todas esas definiciones, la venganza como manjar que se come frío
como placer de los dioses.
Sí, cosas así. Muy bien, vamos a hacer un breve descanso.
Sí, vamos a dormir un rato.
Está fresco, está lindo.
Sí, está lindo.
Mientras tanto voy a limpiar un poco...
¿Con esas pistolas?
Que me ha dado la radio.
Pero qué cosa.
Que me dieron en conmemoración por todos estos años de trabajo.
En tres limpiadores.
Tome, esto es para usted.
Usted es un hombre de suerte. ¿Eh?
Sí, gracias. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, el doctor Sergio Ibarri.
No negocian porque es un acto de sedición. Los que tienen que cuidarnos se subleven contra el orden político.
Pero por supuesto, y además porque habíamos tenido un gesto importante que era aceptado por casi la totalidad de la puerta. No solo por esto, sino principalmente por el acto de sedición. Ese comportamiento es muy grave, demasiado grave como para que negociemos con ellos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana, desde las 20, vivimos la final de la Copa Sudamericana con Lanús. Ponte preta. Lanús, ponte preta. Mañana, desde las 20. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, vamos a hacer unas cuentitas.
Sí.
O podríamos hacerlas...
Si usted tuviera lentes, por
si
ejemplo.
Si yo tuviera lentes, pero no importa.
Esto no le van a servir, me parece.
No, no importa.
Y por pudor no le van a servir.
¿Qué son los números amigos?
A ver.
Ya que hablamos de amistad. No hablamos de amistad, dirá alguno. Bueno, ya que hablamos de números. ¿Qué son los números amigos? Y son, son los números que funcionan de la siguiente manera. Dados dos números cualesquiera,
sí.
Los divisores multiplicados, los divisores sumados del primero,
sí.
Dan el segundo.
Los divisores sumados del primero...
El primer número,
ah, sí, está
resultado,
bien,
el segundo número.
Entiendo.
Y los divisores sumados... del segundo, dan como resultado el primero. Para esto, es necesario seguir la siguiente regla.
A ver.
Se suman todos los divisores, incluido el 1, pero excluido el número mismo.
Bien.
Uh-huh. ¿Está claro? Entonces, se toma un número, hay que encontrarlo primero, porque no hay muchos
claro.
Números amigos. Son muy pocos. Y tienen que cumplir el siguiente requisito. Todos los divisores, es decir, aquellos números por los cuales se puede dividir el número en cuestión, dando un resto cero, se suman todos, dan un resultado, y el número de ese resultado, sumados todos sus divisores, da el primero.
Ajá.
Esa correspondencia. El primer ejemplo histórico es el número 220, junto con el 284. Ah. Eran números amigos, Y, efectivamente, los divisores de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 20, 22, 44, 55, 110. Total, 284. Entonces usted toma el 284, que es el número amigo, y suma los divisores de 284, que son... 1, 2, 4, 71 y 142. Total, 220, que era el primer número.
Ajá.
Y ahí se sella la amistad entre 220 y 284. Después empezaron a buscar estos tipos. Empezaron a buscar otros. Por ahí encontraron el 1184 y el 1210. Después... el 17.296 junto con el 18.416. Nuestro amigo, estos números que acabo de decir fueron descubiertos por los árabes, aunque por ahí apareció Leonard Euler.
Uh-huh.
Y dijo que el 17.296 y el 18.416 lo había descubierto él. Pero bueno. Descartes descubrió uno grandote, que es 9.363.584, amigo del 9.437.056.
Pero ahí puede ser que haya mediado alguna pequeña trampa por ahí, ¿no?
Puede ser, siempre hay alguna trampa.
Sí, claro.
El árabe más famoso en estos descubrimientos es el señor Tabit Ibn Qurra, disculpe.
Ay, bueno, como su nombre lo indica.
Y Al-Farisi, algunos siglos después también.
Uh-huh.
Y después recién aparece Euler. Hay también unos números que se llaman perfectos. Uh-huh. Y que son amigos de sí mismos, como todas las personas perfectas.
Perfectos.
Y son amigos de sí mismos porque, sumados sus divisores, el resultado es el mismo número.
Está muy bien.
Y esto empieza por el 6. Sumemos los divisores de 6, excluido, como ya se ha dicho,
el
propio número, el 6 mismo. Que son 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3, 6. Un poco más difícil es el del 28, uh-huh, y bastante más difícil el del 496 y del 8128. Pero ahí es más difícil todavía. No se ha encontrado mucha aplicación.
Ajá.
A esta, pero en serio, porque en general los números suelen tener aplicaciones. La lista de Fibonacci, que claro, se reconoce del siguiente modo. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es decir, la lista
sumando,
suma los dos últimos números. El siguiente número es la suma de los dos anteriores. Uh-huh. Esa lista, sin embargo, aparece en la naturaleza muchísimo. Uh-huh. En distintas progresiones, y cuestiones relacionadas incluso con la biología.
Con la biología, sí, sí, en los cordados, por ejemplo.
Así es. Sin embargo, esto de amigos no parece muy aplicable.
Sí.
¿Quiénes fueron los primeros en hablar de este asunto? Los pitagóricos.
Ajá.
Los arduos discípulos de Pitágoras. El amigo Pitágoras, saben ustedes, nació en la isla griega de Samos, allá por el año 585 antes de Cristo. Siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto. O sea, siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto con el solo deseo de saber. Allí se aprendió los misterios de los dioses, de la ciencia, de los magos y toda clase de asuntos relacionados con los números. Después volvió a Samos, pero como su patria estaba tiranizada por Polícrates, se fue a Crotona, en el sur de Italia, que entonces era Grecia. Ahí en el sur de Italia está presente todavía.
Es la famosa Magna Graecia de los latinos.
Así es. Allí se edificó una casita, comenzó a invitar a los principales ciudadanos. A la segunda caña empezaba a compadrear acerca del don de recordar sus vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? Según parece, el hombre había sido en un tiempo Etálides, después Euforbo, más tarde Hermótimo, luego el pescador Pirro, para desembocar en Pitágoras. También le gustaba contar su descenso a los infiernos, donde había tratado a Hesíodo y a Homero. Pronto se formó un grupo de discípulos para los cuales Pitágoras dispuso unas reglas que dieron lugar a una especie de escuela, ¿no? Allí se estudiaba geometría, música, astronomía, medicina.
Uh-huh.
La disciplina era terrible, le debo decir.
Sí, claro. ¿No?
Debía guardarse el más riguroso secreto acerca de todo lo que allí se aprendía. Y ahí está el pobre Hipaso de Metaponto, uh-huh, el más inteligente de los discípulos de Pitágoras, que divulgó en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, es decir, el dodecaedro.
El dodecaedro.
Nadie sabía cómo se hacía el dodecaedro, nadie sabía que podía existir una esfera de 12 uh-huh pentágonos, hasta que el pobre Hipaso, embalurdado por dos cañas, empezó a compadrear en el boliche y lo castigaron con la soledad más absoluta, nadie le hablaba. Le construyeron una tumba en vida. Solo y desesperado, Hipaso se ahogó en el mar. Los discípulos debían mantener silencio durante los primeros 5 años de estudio. Aquí primero 5 años de silencio, gracias.
Uh-huh.
Recién entonces veían a Pitágoras. A los 5 años lo veían. Diógenes Laercio cuenta que impresionaba a sus alumnos con su hermosura. Está muy bien esto. Que un profesor te impresione porque es lindo, es mucho mejor que, sí, por ejemplo, sí, que te impresione porque es simpático.
Claro, mil veces, sí, sí.
Aristóteles relata que una vez, mientras Pitágoras se lavaba, unos alumnos lo vieron desnudo y aseguraron que tenía un muslo de oro.
Mira qué muslo.
Mirá vos.
Solo parece... el muslo.
Sí. ¿Te parece, parece poco?
No, pero que después... Me llama la atención que después continúe una pierna de carne.
Dice, sí, todos nos pudimos.
Sus actos eran impresionantes. Mataba serpientes a mordiscones y hacía predicciones exactas. Por ejemplo, voy a matar a esta serpiente a mordiscones. Un día paseaba con sus discípulos a orillas del río Casa. De pronto, una voz más poderosa que la humana gritó: ¡Salve, Pitágoras! O si ustedes prefieren, ¿qué hace, Pitágoras? O también, ¡Pitágoras! Era el río que lo saludaba. Y todos salieron rajando, imagínense.
Sí.
Te va por la orilla del río con un amigo. Y el río le dice, ¿qué hace Gillespie? Yo salgo corriendo.
Eso porque no lo viste morder serpiente, dice el otro.
El universo entero era para Pitágoras armonía y número. Descubrió, digo yo, la existencia de cantidades inconmensurables, como la raíz cuadrada de 2. También descubrió el número áureo que usan los artistas para medir las proporciones, que es 1, 6, etc. Y desde luego, el famoso teorema en el que se promete que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También descubrió que la armonía no es un capricho de los músicos, sino que hay relaciones matemáticas exactas entre las notas que integran un acorde. Pitágoras creía que también había una disposición armónica de los cuerpos celestes, que estaban distanciados de un fuego central, conforme a las relaciones que hay entre el largo de una cuerda y las notas que produce su vibración. Se equivocaba. A decir verdad, sus alumnos vivían perseguidos. Nadie podía emborracharse.
Eso no es una excusa.
Solo se podía tener trato carnal en invierno.
Eso tampoco es.
Jamás en verano. Bueno. No se aceptaban gordos. Era indispensable ejercitar la memoria y el canto. Y eran expulsados inmediatamente los que orinaban de cara al sol, la frente en alto.
Con la camisa nueva.
Estaba prohibido comer habas, pues el sabio creía que las almas no solo se alojaban en los cuerpos de los animales, sino que también lo hacían en los porotos y en las habas. Tampoco se podía comer carne. Si alguno desobedecía, el resto de los alumnos se lo hacía notar. ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo carne, sabiendo que hace mal. Bueno, no se sabe con certeza cómo murió Pitágoras. Algunos dicen que estaba con unos amigos en la casa de Milón de Crotona, el famoso atleta, y un alumno expulsado incendió la casa. Otros creen que murió fugitivo en el templo de las musas que hay en Metaponto. Allí no comió durante 40 días. Sí es seguro que murió, digo sí, es seguro que murió. Pero que murió, también es seguro que murió a los 90 años, que presentaba un aspecto juvenil que asombraba a todos. ¿Qué aspecto juvenil que tiene Pitágoras a los 90 años?
Sí, nos asombra a todos.
Sí, y mirá el muslo de oro. Sí es verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres. Sí es verdad, en caso...
Sí, sí, y así
esto está redactado por alguien. En caso de que fuera verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres, puede ser que haya seguido reencarnando hasta el día de hoy. Uh-huh. Es decir, vamos al tema de la reencarnación que todos los pitagóricos agarran en algún momento. Si antes fue otros tipos, ¿por qué no pensar que ahora siguió la lista?
Claro.
No sé. Puede que haya reencarnado, pero haya perdido la facultad de recordar sus vidas anteriores. Tal vez uno cualquiera de nosotros es, sin saberlo, Pitágoras. Pero ser Pitágoras sin saberlo y no ser Pitágoras es lo mismo.
Es lo mismo, claro.
Esa es una idea interesante.
Totalmente. Claro, ahora hay algunos datos ahí que se cruzan. Pensemos en cualquier trama novelesca, Alejandro, como por ejemplo Príncipe y Mendigo. Por ejemplo, el niño que recogen de la calle, una vez que es coronado, sabe que no es el rey, pero sin embargo lo es. Y a su vez, cuando aparece el conde de Montecristo, al salir de ahí de la cárcel, o el hombre de la máscara de hierro, sin saber que era el rey, también lo era. Hay cierta potestad que aparece, o cuando aparece el mismo Edipo, al ser coronado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de tensión.
Pero tiene que haber alguien que lo sepa.
Exactamente, este es el punto. Alguien debe saber cuál es el secreto.
El autor del mito, aunque sea.
Claro, claro, necesariamente. Pero estaba pensando también, en el medio me acordaba de... no ociosamente que los primos pares son solo uno, ¿no? Porque es raro que los primos sean amigos en estos casos, pero bueno.
Claro, que no hay primos pares.
Hay primos pares, hay uno solo, el dos, y ahí anda solito. Que el dos ande solo me parece una cosa buena, pensando en el amor. Pero digo que esta historia de Pitágoras deja algunos puntos dudosos. Y uno en particular me llama la atención, pensando en la figura de Hipaso, este muchacho que era el más brillante de los alumnos, y es el castigo brutal y el aislamiento por la difusión de un secreto. Porque para un hombre que no solo era un hombre sabio, siendo solo Pitágoras, y supongamos que sea Gilana, todo lo demás, que apelaba a haber vivido muchas otras vidas antes, y que justamente lo que lo favorecía era la memoria, porque si no, entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que impidiera la difusión del saber. Todos sabemos que los maestros, buena parte de la importancia de los maestros, se acabó con la imprenta de tipos móviles, donde ya no hacía falta que alguien revelara el saber, sino que podía venir en un libro. Y de ahí, bueno, crecieron los sabios y también los ignorantes y los charlatanes. Pero una vez que un maestro se consagra, no es extraño lo que dice, en esta armonía con la naturaleza. Un hombre sabio, aunque más allá de que lo empape un chaparrón o que se hunda en una ciénaga, siempre parece estar en armonía con su propia mirada sobre el mundo, con su saber, con su propia vida. Es eso lo que lo hace un hombre diferente. Y alguien que esté en armonía con su propia vida difícilmente pueda negar la transmisión del saber o pretender que hay una posesión, una especie de privacidad posible en el descubrimiento de un secreto de la naturaleza. Digo que el truco en todo caso es el mismo del que hablábamos antes. Si uno no conserva la memoria de las vidas que fueron o la memoria de los saberes adquiridos, ¿qué sentido tiene haberse entregado a la fantasía de otra reencarnación?
Y reencarnación es el tango pitagórico que vamos a escuchar a continuación. Referiré lo siguiente. Hoy estaba yo tocando en el piano esta cosa. Busqué unos temas y aparece por ahí Pitágoras. Uh-huh. Y aparece por ahí, ilustrando una antigua refle, uh-huh, este tango, Reencarnación. Busqué algunos datos nuevos sobre Pitágoras y otros viejos. Y fui esta tarde al programa que se llama Pura Química. Uh-huh. Y ellos, como cierre de cada bloque, habían elegido algunas canciones mías que tenían por allí. Y al cierre de uno de estos bloques aparece esta misma canción, Reencarnación, que yo canté con María Marta Pizzi. Y entonces me hice budista.
No, ¿qué tiene que ver, señor?
Llamé a Luisa Delfino y le dije que el universo estaba interconectado por cosas que ni nos imaginábamos, y que bastaba con desear algo para que ocurriera.
Creer o reventar, si me permite, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Entonces, perseveré en la idea de traer la charla de Pitágoras y de escuchar este tanguito que hemos cantado con María Marta Pizzi. Hay una versión superior a esta, pero no está grabada, que es la que hacíamos en el espectáculo Mar del Infierno. Estaba armonizada las dos veces en el puente. Esta no es tan buena. Después fue, la otra tampoco. Quiero decir, después fue un poquito modificada, pero está bastante bien. Y El tema central es la reencarnación, el sujeto de enunciación de los tangos, es decir, un hombre perplejo ante un universo que no termina de entender, y esta vez refiriéndose al tema de la reencarnación, una torrante de barrio, sufriendo por amor y pensando qué hace uno ante la reencarnación, ¿no? Adelante.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido yo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento. Es una estrella fugaz el pensamiento, ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida, o tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida. Si me reconocerás en otra vida, tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido.
Era Alejandro Dolina y María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, Reencarnación.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, la nueva vida de Marta y Felipe. Los hijos de Ricardo Ford y los primeros días sin su padre. A Gustavo lo queremos tanto como a papá. Además, lo quisieron matar porque la familia Ford sospecha de los médicos. La trama secreta detrás de los millones que dejó Ricky. Agustina Cherry con todo. La nueva tira, los rumores, Nico Cabré y Gastón Pauls. ¿Cómo sigue la historia? Y el look de los Tato. Las estrellas más importantes del país y una noche de gala en el Colón. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consultá toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La camiseta rosa de Boca no te hizo ruido, César.
Y la verdad, como símbolo, no era...
Pero más bronca que tu amigo Carlos Bianchi, no sé si habrás tenido, porque después de una temporada... ¡Oh, no, Carlitos! ¿Cómo andás?
Contento, digamos, de festejarle el cumpleaños a César.
¿Tuviste la selección al alcance de tus manos? ¿Estás arrepentido?
No, ¿sabés que es una palabra que yo le reprocho a los franceses? El francés tiene la costumbre de decir, yo regreto.
Yo regreto, exactamente.
Yo regreto, y yo me lamento, y yo lamentarme ya está...
Como la canción de Piaf.
No, rien de rien, yo no regreto rien.
Rien, yo no regreto rien. Míralo. Podemos hacer un dúo, Carlito.
Qué pichón de regalo.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09 de temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 80%. En Entre Ríos, los policías levantaron la protesta tras acordar con el gobierno. Los uniformados aceptaron el ofrecimiento salarial del gobierno entrerriano de 8.500 pesos de básico. En Jujuy, un joven de 15 años murió durante un saqueo en la localidad de Perico en el marco de la protesta policial que afectó a esa y a otras localidades. Además, otros dos jóvenes resultaron heridos y se produjeron varias detenciones. En tanto, los diputados electos Julio Cobos, del OCR, y Francisco de Narváez, de la Unión Celeste y Blanco, reclamaron a las fuerzas de seguridad que levanten todos el acuartelamiento. De Narváez expresó que los reclamos deben canalizarse a través del diálogo. Amadou Boudou partió a Sudáfrica para representar al gobierno en los funerales de Nelson Mandela. El vicepresidente encabezará la comitiva de la ceremonia prevista para hoy a partir de las 15, hora argentina. Un sismo de 5,13 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de San Juan. El epicentro se registró en Calingasta y tuvo una profundidad de 137 kilómetros. Hasta el momento no se registraron daños materiales ni heridos. Dilma Rousseff y Bill Clinton discuten un fondo para energías alternativas en Latinoamérica. Ambos se reunieron en Río de Janeiro luego de participar en la ceremonia inaugural del primer encuentro regional para Latinoamérica de la iniciativa Global Clinton. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza se estructuró.
¿Cómo se observa?
Corriti 5963.
Entre una y otra, con Rabiani y Arevalo lo quiero decir.
Exactamente, mañana también estaremos aquí y así los sucesivos días. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido es sonámbulo.
Ay,
¿qué hago?
Qué tragedia.
La habitual sección dedicada al sonambulismo, al sueño en general, a las maneras de conciliarlo, etcétera.
Ojo, entonces, que hay quienes simulan, ¿eh? Hay maridos que simulan ser sonámbulos.
Simulan sonambulismo para luego irse con sus amantes.
Sí, sí, todas las noches o de juerga por ahí.
¿Cómo reconocer a un sonámbulo, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Mire, esa idea estereotipada del sonámbulo con los brazos hacia adelante...
Y un camisón blanco. Debemos abandonarla, ¿no?
Puede llegar a darse.
Claro, pero si uno espera que se dé ese cuadro para juzgar que estamos ante un sonámbulo, puede esperar toda una vida.
Exactamente. ¿Quién habla ¿Quién habla? Noche.
Hola, ¿quién habla?
No.
Y se cortó, doctor, perdón. No hay problema en la línea.
Y abre los ojos, por ejemplo.
¿Quién?
Sí. El dormido.
Ajá.
Es sonámbulo.
O puede estar despierto, escuche.
¿Es una cosa científica o es como Schultz?
No, señor, yo acabo de venir del Congreso de Sonambulismo.
¿Sí?
En Croacia.
Sí, hasta ahora, claro.
¿Usted ahora está despierto o está sonambuleando?
Claro, eso es una pregunta.
No, señor, yo soy un profesional del área.
Entonces sí. está despierto.
Un defensor, dice usted.
Sí, don Pedro del área.
Juntamos gente sonámbula.
Ajá, y las llevan a dormir a su casa.
Y no, las miramos, las ponemos a dormir en dormideros.
Lugares, bien custodiados.
No, bien custodiados no, señor.
Bueno, cada cosa que digo es no.
Pero no, el lugar es...
¿Qué pasa, loco?
Si vino a molestar, váyase, no. Señor, claro.
El lugar es donde se los pueda observar.
O sea, bien custodiados.
Y escúcheme, que los arrean de noche así, tipo tropilla de sonámbulos, así.
No. Algunos caminan, tienen actividades...
Como caminar.
¿Qué me quiere decir?
No, no de nada le quiero decir.
¿Con la mujer?
No, con la mujer no, señor.
Únicamente en ese caso, ¿no?
No, con otras mujeres.
Ebrio y dormido.
No, señor, los tipos salen y hacen, por ejemplo...
actividades.
Coleccionan estampillas.
¿Los sonámbulos?
Sí.
No, el sonambulismo y la filatelia van de la mano.
Van de la mano. Van de la mano y no saben dónde van porque están dormidos.
Sí, hacen, pegan cosas o tareas que les quedaron pendientes. Por ejemplo, usted vino hoy aquí,
sí.
Se va a dormir y le quedó pendiente, por ejemplo, lavar los platos.
¿Cómo voy a venir acá a lavar los platos? No me quedó pendiente. Aquí no hay ningún plato, usted está loco.
Lo dejó en su casa, señor. Se va a acostar y se levanta a mitad del sueño y va a lavar los platos dormido.
¿Cómo? Usted dice, que, sí. ¿Qué es lo que hace que usted diga que estoy dormido? Me levanté, estoy lavando los platos. ¿Cuál es el elemento?
Cada uno tiene sus horarios, claro. Señor. Porque si esto fuera así...
No, porque si le pregunta, ¿qué estás haciendo?
Pedazo de animal.
Estoy durmiendo.
Ya lo vi.
O sea que usted, para dar el diagnóstico de un sonámbulo, lo que hace es preguntarle. Sí, ¿No tiene miedo que lo estén cargando? Porque yo si me preguntan a las 4 de la mañana y estoy lavando los platos... Sí. Contesto, no sin cierta ironía, ya lo ves durmiendo,
infeliz, claro. Además, porque si lo que usted dice fuera cierto, o sea que uno resuelve cosas, yo estaría volviendo a Barracas a los 5 años por el último cosa que no entré de jardín de infantes.
Bueno, sí.
Pero toda mi vida es un haber dejado de hacer cosas.
La puede reactualizar ahora, se levanta
Yo creí que estamos hablando en serio.
Claro, es una broma.
No, pero sí, estamos hablando en serio. Soy psicólogo.
Un sonámbulo es un sonámbulo, señor.
Y chao.
Un tipo que se lleva por delante las cosas.
Sí, también.
A mí me da miedo.
Y claro, pues es muy peligroso.
Hay algunos que se tiran por la ventana de los sonámbulos.
¿Sí?
Por otros motivos.
¿Por qué razón?
No,
olvidaron algo.
Se olvidaron
de suicidarse a la mañana.
Menos mal que soy sonámbulo, dijo el tipo al señor juez.
No, señor, no hay una motivación.
¿Cómo? Me acaba de decir que
lineal.
Se había olvidado de lavar los platos y ahora me dice que no hay ninguna motivación.
Y no es para suicidarse, claro. Si no lavo los platos, señor.
Entiendo que puede ser contradictorio lo que estoy diciendo.
Ah,
pues gracias.
Pero... hay diversas corrientes de interpretación del sonambulismo.
Claro, de manera que usted uno puede decir cualquier cosa prácticamente. Se llama posmodernismo.
Claro. Y quiero ser ecuánime con todos. Venimos recién de compartir un hermoso congreso. Estuvimos 3 días allí.
Tres noches, supongo, ¿no?
Unidos.
Ahora, usted no puede, digamos, prever el sonambulismo con alguna cosa antes de dormir. Por ejemplo, hacerse atar es una, elemental.
Sí.
No es algo. Otra es tomar algún específico,
¿sí?
Antisonambulol.
No, no hay que reprimir al sonambulismo, no hay que reprimir nada.
No, pero sí, menos al sonámbulo.
Al sonámbulo.
Al sonámbulo, digamos, aventurero, para llamarlo así, tampoco.
Claro, el sonámbulo que asalta bancos.
Bueno, nada, pero... ese se está haciendo pasada por sonámbulo. Es muy difícil distinguir el que se hace pasar por sonámbulo... que el sonámbulo.
Claro,
sí. Con razón.
Con lo cual...
Da lo mismo, sí.
Da lo mismo.
Es complicado. No, pero si le hacen un fondo de ojo...
Ah, claro.
¿Qué?
¿Quién no se hace un fondo de ojo cuando lo sorprenden en la cocina a las 4 de la mañana? Hay que vivir con un oftalmólogo.
¿Qué diferencia hay entre el que sueña y el que sonambula, si me permite el neologismo?
No, la diferencia es total, porque el sonámbulo vive su sueño como una vigilia.
Y el que sueña también, señor.
Y pero el que sueña queda quietito en la cama.
No creas.
El que sueña que se muere, se muere.
Y el sonámbulo también.
Bueno. En verdad, mire, se sabe muy poco de esto. Lo que quiero... Claro, sí. A lo que quería llegar...
O al menos usted.
Estamos investigando y es bueno, decidimos foja cero en este
claro,
tema.
Claro, sí, no hay ningún prejuicio.
Volvamos...
Por eso una ignorancia más absoluta es un buen punto de partida.
Volvamos a esto porque se confunde después cuando el sonámbulo relata...
miente, ¿no es cierto?
Lo que le sucede, no es que miente.
Sí, el sonámbulo es mentiroso.
No, pero relata.
Dice la verdad.
No dice la verdad.
No dice nada.
Entonces. No, sí, dice.
Bueno, entonces,
pero relata.
Sí.
Relata cosas que omiten los actos concretos que realizó. Entonces,
hay miente, gente
que
se llama eso.
Por ejemplo, mentir, sí. No trate de defender.
Ponele H, mentir.
Pero... Los familiares, si usted vive con una sonámbula. A un sonámbulo.
No importa con quién viva yo, señor.
No, le digo.
Un momento. Es cosa que no le importa. ¿Sabes?
Bueno.
Decir si vivo con una sonámbula, con un sonámbulo o con los dos. No sé.
La vida privada.
Es una forma de decir.
Que no me discrimine a mí porque vivo con un sonámbulo.
Pero no lo discrimina nadie.
Sí, con los dos.
Sí, porque ya me está señalando con ese aparato que tiene para limpiar los ventiladores.
El líquido azul.
Lo que le digo es que hay personas que los filman, los graban con una cámara.
Qué degenerado. Ah, sí.
Al sonámbulo.
Y hacen películas.
Y como sí. El sonámbulo, no.
Lo sube a internet, yo he visto eso.
Como el sonámbulo es negador.
Sí.
Dice.
No.
Yo no fui, yo no estuve, yo no lo hice, yo no conozco,
lo conozco
yo no sé.
Sí.
Ah, soy yo.
Bueno, le pasamos la película al sonámbulo.
Oh, ¿cuál le pasa?
Ese no era yo. Ese no soy yo.
Sí, ¿cómo que no?
Se está con gesto, el señor.
No hay manera. ¿Usted cree que hay manera de mostrar algo?
¿Cómo se conduce?
Que bueno, a usted no, pero a los sonámbulos, sí, le decimos, ¿ves que sos vos? Se le hace
no,
zoom.
Mire, pero yo igual creo que nosotros hemos venido a buscar respuestas
sí.
Para el mal dormir.
¿Usted duerme mal?
Que si duermo mal.
Sí.
Sí, bueno.
¿Dormir mal es dormir poco o es dormir mal?
Las dos cosas.
No, dormir mal no. Es dormir mal, dormir poco es dormir poco. ¿Qué está preguntando? Cada cosa
no,
cada
no.
Cosa.
Usted
dos.
Puede ser de mal dormir
sí.
Y dormir muchas horas.
Sí.
Pero duerme mal.
Sí.
Se levanta malhumorado.
Duermo poco y mal.
Bueno.
Me levanto malhumorado, pero porque ya me había acostado
Es el carácter.
Vamos a entonces a ir, si me permiten.
Sí, como no. Acuéstese.
Esto es, no, usted.
Cuidado que.
¿Por qué tiene los tenemos para el grupo, sí. Un grupo terapéutico de mal dormidos.
Sí. ¿Así se llama?
Sí.
¿A qué hora nos juntamos?
Los mal dormidos.
Sí, el fin de año de los mal dormidos. Qué
lindo. Y vamos a desmenuzar.
Ah, sí.
O a desglosar.
¿Qué quedamos?
El acto del dormir. Entonces, usted se va a dormir, reconstruya.
Oh.
Bueno, no. Se no? va, duerme desnudo, con pijama, con ropa.
Una de dos.
Según dónde.
Sí.
Bueno, no. Mayormente en condiciones de en un promedio, de noche.
El promedio
está
a medio vestir.
Claro.
No, señor.
Semidesnudo se llama, señor. Promedio.
Bueno, anoche, ¿cómo durmió? ¿Desnudo?
Son cosas mías,
claro, señor.
No, usted me no hace otra cosa que indagarme.
Sí.
Anoche, pero... no sé si dormí solo.
Bueno, señor.
No tiene que importarle a usted, señor.
Uno es dormido, pero no estúpido,
no,
¿eh?
No, hay personas que no se dan cuenta que necesitan dormir solo, no con otra persona.
Y ahora me lo dice.
Y bueno.
Yo siempre me doy cuenta, pero después.
Después. Por eso me despierto malhumorado.
Entonces ustedes tienen que charlar, por ejemplo, con su pareja.
Y si ella lo sabe.
Y le dice, mirá.
¿Dónde está, señor?
Mirá, te tenés que ir.
Ah, sí, no, a las 4 de la mañana.
No, bueno.
no aceptan ese
mire. O me voy yo a dormir a otra cama.
¿A cuál?
Bueno, a un sillón o a otro lado, pero usted tiene que dormir solo porque las características psicodórmicas, por llamar de alguna manera, la estructura psíquica vinculada a la actividad del sueño,
sí,
hace que usted tenga que dormir solo.
¿Y usted se cree que se lo va a tragar mi novia eso?
Sí. No sé, no quiero hablar de eso.
Con
no.
La televisión prendida, ¿es malo eso?
Pésimo.
Depende del canal, ¿no?
No, no. Pantalla pésimo, todas las tablets, las computadoras, los
no, con celulares. La televisión prendida, no, ni con ninguna otra cosa.
Bueno, prendida. También la televisión.
Bueno, ¿qué quedamos? Es malo, ¿no?
Es muy malo porque...
Porque
usted está...
reduce el tiempo de lectura.
Claro.
No, no por eso.
Uno es cada vez más inculto.
Tiene televisión y lee menos.
Sí, señor.
No, usted se está estimulando antes
mejor
de...
Mejor es dormir con un libro abierto.
Sí, por al lado o abajo de la cabeza.
¿Con qué mezclando las cosas? Usted se está estimulando antes de ir a dormir.
Mentira.
Y eso...
¿Qué quiere?
No. Eso no es bueno, porque confunde a su cerebro. Su cerebro dice...
Mi cerebro no se confunde nada.
No, sí, señor.
Cuando me estimulo y sí. Cuando duermo, duermo.
El cerebro
dice... Decir, mi cerebro.
El cerebro dijo, este se lo voy a explicar para que lo entienda bien.
Ah, bueno.
Dice, ¿cómo? Este hace un rato me dijo que se iba a dormir.
Así que mi cerebro me trata como si fuera una persona de otro equipo.
Y habla con la voz de Bartos.
Con razón.
Y ahora deja prendido el
cerebro. Se lo contó a usted, mi cerebro. Anda buchoneando lo que yo pienso.
No, es así. Yo le digo cómo funciona el cerebro. Funciona así. Es un diálogo que tenemos permanente.
Se llama esquizofrenia eso,
usted
señor.
Tendrá un diálogo con su cerebro.
Y le dice, ahora me está estimulando con este programa.
No,
que ni
a mí mi cerebro... Ahí está el problema de mi mal dormir. Mi cerebro me habla fuerte.
Ah, bueno.
Yo ya me dormí y por ahí el cerebro, ¿qué hace? Está durmiendo, me dice.
Está ya la vida, le dice.
Sí. Y me dice cosas.
No, eso es muy dañino. Hay gente que veo que cuenta ovejitas, cuenta cosas.
Sí, uno...
Los ganaderos, por ejemplo. Sí.
Algunos sí, empiezan a hacer ejercicios más complejos y es peor, porque se empieza a despertar más. Por ejemplo, saca los números estos amigos de los cuales habló hace un rato.
Sí, claro.
Empieza a buscar números o a tratar de recordar las calles sucesivas que cortan determinada avenida. Y los presidentes de los Estados Unidos. Todas esas cosas que perturban el dormir.
¿Qué perturban?
El dormir, señor. No se puede dormir así.
No.
Hasta
por
que no
culpa
termine...
de los Estados Unidos, claro, es el imperialismo. Señor.
No es el imperialismo, señor.
Ah, claro. Yo empiezo a pensar en los presidentes de los Estados Unidos y claro que no puedo dormir.
¿Usted sobre qué duerme?
Y sobre todo, señor.
Distintas cosas. Y,
superficies.
Sí. Depende de dónde lo agarre.
No, bueno, pero su colchón... Digamos, ¿es un colchón que está en buenas condiciones? ¿Es un colchón...?
No, es un colchón del año 1930.
Bueno, quizá lo tenga... Está un poco abombado.
¿Quién?
Sí. No, a veces duermo sobre el piso.
¿En el piso?
Sí, a veces me caigo de la cama.
Ah, bueno, eso es otra vez. Bueno, eso por el mal dormir también. Usted es sonámbulo, claramente.
Antes de llamar... ¿Cuándo lo tomás, doctor?
No, no tiene que tomar nada.
¿Cómo? Sí. Todo es no, doctor.
No, tome un té.
Ah, oh, sí, un té, qué más, comacita. Eso no sirve para nada.
No es para el hambre, es para el sueño.
Yo quiero que me dé un somnífero.
Una manzanilla.
Flor y truco.
Claro.
Eso que vos te tomás la mitad y quedás fulminado ahí donde... Abrirle la cajita y te dormís.
Los de las películas, que le ponen un poco en la bebida y a la miércoles. El tipo no se despierta hasta el cuarto.
No, bueno, usted quiere un sedante...
No, un sonífero.
Sí, pero usted no puede tomar todas las noches un somnífero.
¿Por qué? Duermo las noches, ¿qué quiere que lo tome al levantarme?
No, señor, pero es perjudicial para la salud. El cuerpo se le acostumbra, después precisa 2, 3, 4, 5 somníferos.
Dale.
Y después no se duerme.
Y así.
Y
1, 2, 3, 5. 8, 3, 1.
No le digo, así no hay persona que pueda dormir.
Famoso somnífero Fibonacci.
Además, vamos a decirlo de una
Dígámoslo,
vez. Vamos...
Dígalo, yo no lo quería decir.
No. Vamos a decirlo de una vez y para siempre. El sonámbulo termina generando trastornos afectivos en su entorno.
El entorno de él.
Llámese Pareja.
¿Se llama el tipo?
No, señor.
Parejo.
Leopoldo Pareja.
En la familia. Porque el sonámbulo prende las luces.
Es contagioso, cierto.
Despierta
sí.
A los demás. No es que es contagioso.
Sí, es contagioso, claro, sí, claro. Señor, es contagioso.
La persona...
Tiene razón el doctor, ¿eh?
Sí, pero sí, yo no
bien,
dije... No
bien digo... que lo pescó, ¿eh?
No, pero no, no, señor.
Primero es uno y después todos están caminando con las manos extendidas, llevándose por delante lámparas sí, de pie.
Ahí viene la familia Pareja, dice el doctor. Sí, sí.
Hacen trencito todo con sí, los brazos sí. Paralelos.
¿Cuánta verdad hay en sus palabras?
No, señor, no dije eso. Lo que digo es... que la familia se empieza a hartar.
Y yo también estoy harto. Por algo vengo acá, señor. Estoy harto de levantarme de noche.
Bueno, pero...
Como si yo fuera el hombre lobo.
Sí, ahí está.
¿Qué pasa los viernes, por ejemplo?
Nada.
Un sonámbulo no se puede convertir por error o por...
No,
por
señor.
Si el cerebro le habló mal,
en un hombre lobo.
Señor,
por ahí de golpe cobra... Sí, se le hace patente que es viernes a la noche, que hay luna llena, que él está despierto.
Ya está.
Y dice, de eso a ser un hombre lobo hay un que hay un pelo.
No, señor, yo soy un hombre de ciencia.
Lobo.
No voy a estar.
No dije que usted fuera hombre lobo, no lo acusé.
No, señor. No.
Y además no hay hombre lobo.
Hay hombres
lobos
de ciencia, ¿no es cierto,
señor.
Doctor?
Sí. Son los peores.
Sí, sí.
Pues
descubren ecuaciones de enfermedades terribles.
Yo no me miento con esas fábulas, esas
sí, la ciencia para, es una porquería.
Son para profesores de literatura, otra cosa. Nosotros somos.
Tenemos que ir a un. ¿Qué te dije?
Sí, a un.
Te dije que teníamos que ir
a un literato.
Sí, sí.
No, señor, usted es la señora del.
Yo soy el lobo de él, soy la mascota de él, señor. ¿Qué voy a hacer? Claro que soy la señora.
Ah, bueno, no, bueno, está bien, señora. Qué carácter.
¿Y qué podría? Que este tipo se va a la noche, se cree que hace radio, escúcheme.
Quizás ves que por el mal dormir, su señora está alterada de los nervios.
No es lo único, ¿eh? Te puedo contar.
Una pregunta psicológica.
Sí.
Por ejemplo, la interpretación de los sueños que usted hace. ¿Dónde queda el sonámbulo?
Ahí está.
Claro.
¿Por qué dónde queda?
Usted me pregunta qué soñé anoche
sí.
Y yo le cuento no solo qué soñé, sino dónde fui. ¿Dónde va el sonambulismo en la teoría freudiana?
¿Qué número
no,
es?
Pero ese,
¿qué significa que yo me levante y camine?
No,
¿a qué número le tengo que jugar?
No, señor. Freud no dijo nada de eso. El trastorno del sonambulismo es un trastorno que va por otra ruta que no es la del psicoanálisis.
¿A quién voy?
Nosotros
a un gastroenterólogo. Ese doctor, claro. Me levanto todas las noches.
Para que no se crucen. No puede ser, señor.
Lo que sueña un sonámbulo, a ver si nos entendemos.
Es cosa de él, muy bien dicho.
Cosa de él, muy no. Bien. Así me gusta un psicólogo.
Sí,
no como Rolón, que le cuenta los sueños de uno a todos los amigos.
Y se ríen.
Lo que sueña un sonámbulo, sea o no sonámbulo, sonámbulo.
Sí.
Se lo cuenta el psicoanalista y lo interpretamos nosotros también. Ahora,
¿se lo cuenta después o en el mismo momento que lo está haciendo? Porque podría aprovechar.
Claro,
no,
claro,
después,
y matan dos tiros de un pájaro. Y en el mismo momento en que se levanta como sonámbulo, va lo ahí. Va a visitar el psicoanalista y ya ni se lo cuenta. El psicoanalista lo ve ahí
en la acción.
Claro.
No, le dice, sí, hay sueños recurrentes que responden a simbolismos.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo.
A ver. Por ejemplo, ¿usted el cedro del Líbano, ¿qué significa?
No, bueno, quizás nos pueda remitir a un lugar donde veraneaba en la infancia. ¿Usted en Bariloche?
No, señor.
No, señor.
Nosotros veraneamos en el Líbano.
En el Líbano,
bueno,
señor.
Bueno, en Beirut, bueno, entonces.
Íbamos a Beirut. Todos,
en Beirut, por la Rambla derecho. Las últimas casitas, son tres.
Entonces, si estuve ayer, ya no está más.
Entonces es más directa la asociación. Usted.
Ah, yo asocio muy directo.
¿Tiene un vínculo con el Líbano?
No tengo, yo ando mal con los psicoanalistas porque tengo cero simbolismo.
Cero metáfora, es psicótico.
Cuando usted quiere tomar el símbolo, ya es la cosa. Y entonces le digo, doctor, eso no es un símbolo.
Pero bueno, pero suélteme. No, pero usted sueña, por ejemplo, o una secuencia que se repite en los sueños. ¿No le pasó de soñar algo y que ya sabe cómo va a terminar y viene el personaje que ya sabe que va a venir y termina igual?
Eso es la vida real, el sueño.
Claro,
sí.
Yo soñé muchos años con un...
¿Con qué?
Dígalo.
¿Un compañero de la escuela secundaria?
Uy, Dios.
Pero,
ojo, hay gente joven.
¿Qué le hacía?
¿Sabe lo que me hacía?
Ay, Dios.
Sí. Creo que...
Sí, lo sabemos.
No sé si contarlo. O ya lo conté, no,
no
me acuerdo.
No hace falta, ya sabemos.
No sé de qué te ríes, bravo.
Los compañeros, yo también sé cómo va a terminar.
Era la cara de este flaco, era la cara, pero el cuerpo de gorila.
Ah, claro, ya está claro lo que te hacía.
Y con los dedos índices, ambos, de ambas manos.
Ay, chicos, señora, por favor.
Sí. Me presionaba los costados de las costillas.
Sí.
Hasta que los dedos se juntaban. Con un dolor, y me despertaba con dolor, yo digo, uy, ahora, soñara lo que soñara, terminaba así. Una larga temporada.
Sí, hasta que se dio cuenta que le apretaban los calzoncillos.
No, no, no sé qué era.
Una faja te dio cuenta.
Me levantaba este dolorido. Creo que por retención de líquido, por los riñones, doctor, por no sé qué.
Pues me gusta porque usted es el primer psicoanalista que me cuenta su sueño.
Sí, y yo en vez de interpretarlo le diría, está confundido el contrato acá, señor. Escúcheme, bueno, la hipnosis,
sí,
¿sirve para lo nuestro, nuestro problema?
Para alguna cosa sí, yo no lo descarto.
La hipnosis, a mí me gusta, siempre fui admirador de tu Sam.
Sí, señor.
Bueno, pero mire, el sonámbulo, además de negador, no se deja hipnotizar. Es muy difícil.
No se deja, claro.
No, porque es un desobediente por naturaleza el sonámbulo.
Si no te dejas, no podés, es así nomás.
Es así, es que si no quiere el otro...
No, a veces...
O sea, no te pueden hipnotizar de prepo, ¿no?
No, es un acto de voluntad. Usted dice, bueno, a ver, dale.
Y si lo engañás, le decís que le estás haciendo otra cosa.
Ahí está.
Puede ser.
Si soy tu compañero de la secundaria y te estoy apretando con los dedos...
¿Pero para qué lo quiere hipnotizar? Por ejemplo, yo hipnotizo a un sonámbulo.
Y le dice que está despierto, por ejemplo.
Sí. ¿Peor?
No sé.
No, peor.
O sea, usted sabrá que le va a decir, yo qué sé.
Y ahora en más no vas a ser nunca más sonámbulo, infeliz.
Y listo, así. Y toda la familia estamos agradecidas.
¿Sí? No, sabe lo que... sobre todo no tiene que discutir con el sonámbulo, ¿eh?
No, yo no discuto.
No, bueno, pero...
Yo sí me voy a levantar a discutir con un sonámbulo.
Tenés razón, le digo, seguí ya...
No, porque a veces el sonámbulo dice, por ejemplo, déjame que voy a sacar la torta del horno.
Tenés razón.
Sí.
Hoy estoy muy sin barreras, un psicoanalista. Sí, haría cualquier cosa.
¿Eso es un tema de discusión?
No, pero entonces usted le dice, ¿qué torta si no hay ninguna torta?
Pero esa no es una discusión, señor.
Señor, eso...
Una discusión sería el sonámbulo diciendo... la Tierra es el centro del universo.
Bueno, no, señor. Claro.
Tenés razón, chao. ¿Y por qué no lo deja sacar la torta del horno, usted, señora?
No, y entonces el sonámbulo se enoja.
¿Por qué? Porque usted le dijo que el sol.
Que el sol era la
Tierra. No, los dos son los giles.
Y se empieza a confundir. Se empieza a confundir. Y le dice: no me confundas. Yo no te estoy confundiendo. Y ahí empieza.
Pero usted es tan estúpido como el sonámbulo.
Un trastorno.
¿Cuál de los dos está dormido? ¿En serio? Porque...
Claro, o sea, al sonámbulo hay que seguirlo para lado donde dispara.
Sí, pero... Última pregunta,
¿es peligroso despertar de golpe a un sonámbulo? Puede morir.
Es cierto, ¿no?
No, morir no.
Yo trabajo en...
¿En dónde?
En el pirobano.
Ah, ¿sí?
¿Sabe cuántos sonámbulos mueren justamente por ser... Despertados a destiempo en un año?
¿Cuántos?
No sé, usted, yo le pregunto a usted.
No sé, señor.
¿Quién sabe de sonambulismo?
Yo vivo cerca del pirobano, nada más.
Y bueno, entonces, ¿qué me viene a contar eso de cuánta gente va al pirobano? ¿Qué sé
no
yo?
No le cuento, le pregunto, señor.
No, bueno, pero no me pregunta.
¿Le venimos a curar algo? Usted sí, ni siquiera claro. Sabe cuánta gente se muere de esa detestable enfermedad.
Pero que no, ¿cómo voy a saber? No es una enfermedad, es un sonambulismo, señor.
Ah, es un mito, ¿no es cierto?
No, es
una preferencia.
No es una preferencia tampoco.
Es un vicio.
No, es un trastorno.
¿Una enfermedad?
Claro.
No, es un trastorno.
¿Para qué va el médico a curárselo?
No, a curárselo no, va al médico.
¿Por qué no va a la dirección de tránsito?
Va al médico a jugar a las cartas, ¿a qué va?
No, el médico lo puede asesorar, orientar en posibles lesiones que puede tener el sonámbulo.
Y claro, porque de tanto caminar dormido, algo puede tener la rodilla hecha
Pero usted sabe que el sonámbulo que no cambia mucho de hábitat...
Ni el sonámbulo ni nadie cambia mucho de hábitat.
Se va a la selva del Amazonas.
Se muda cada semana con el pretexto de que no camina dormido.
Reconoce el espacio. Sabe que
no es estúpido. Es sonámbulo.
Es sonámbulo. Sabe dónde está la mesa ratona.
Como cualquiera, señor.
Sabe que dejó una pelota con cascabeles.
¿Qué hace el sonámbulo de día?
Todos los sonámbulos tienen una pelota con cascabeles.
Y se creen gatitos.
Le ponen un cencerro al sonámbulo. Porque...
Esa chiquilina.
Agarra gorrita y después se pierde.
Bueno, mire, doctor, no me ha gustado nada.
Sí, la verdad que...
No, quizás hoy no he sido muy claro con los conceptos, pero entiéndame, vengo de Croacia.
Sí, se está durmiendo.
Un largo viaje.
Y... Tiene el jet lag, ¿no es una solución para el sonámbulo?
¿El qué?
El jet lag.
El jet lag. Otro día vamos a hablar del jet lag, ¿eh?
Y bueno, otro día.
Bueno, vamos a entregar estas pastillas.
Sí, así nos dormimos todos.
Entre las personas. Son Rapizón. Rapizón. Son en 5 segundos, están garantidas, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Si usted cuenta hasta 10 y no se durmió, le devolvemos la misma.
Ah, bueno.
A ver, permítame.
Sí, lo sé.
Empiece a contar de 10.
Eso que fue un remate del canal rural que en este mismo sitio.
Animal Planet presenta.
10, 9, 8, 7, 6, pausa. Nos dormimos. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Susana Parducci era maestra, estaba cruzando la calle y un auto que pasó el semáforo en rojo la levantó como 20 metros y el conductor se dio a la fuga. Y aún hoy sigue prófugo. La policía no lo puede encontrar. Marina Sanz, compañera de Susana Parducci,
la abandonó y no solo la abandonó, sino que después intentó modificar el auto. Justicia no le dio la extensión de prisión, pero no estaba detenido. Sana era un ser extraordinario, disfrutaba de enseñar. Es muy doloroso para nosotras en la escuela seguir trabajando sin ella. Ese mismo dolor se ha transformado en un motor hacia intentar lograr que se haga justicia por ella.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, preparamos la Navidad con una edición especial de 404 páginas en formato tradicional o pocket. Te adelantamos lo último en moda, estampas y colores tropicales. Y el turquesa, una paleta en tonos menta y aguamarín que se convierte en la última tendencia. Además, te damos todos los tips de cocina y deco para pasar unas super fiestas. Ya salió Para
Ti. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Salvador Barata, ex subjefe de la policía bonaerense, secretario de política laboral del sindicato de policías y penitenciarios. El gobernador anunció un aumento del salario mínimo a 8.450. ¿Cuál es el salario mínimo vigente al anuncio?
Es casi 4.000 pesos menos. Es importante el aumento que acaba de hablar el gobernador. Nosotros somos conscientes de que la policía está muy relegada en los salarios, somos conscientes de todo. Lo que sí somos conscientes también, que no queremos que la policía se utilice en ningún tipo de manera. Maniobra que después no terminen acusando a la policía de la provincia de Buenos Aires de desestabilizadores de la democracia, porque de hecho no lo somos. Hace 2 años que golpeamos puerta por puerta, y ustedes ahora, cuando vieron la posibilidad de que el problema surgió en diferentes provincias, tomaron la bandera y metieron la lanza.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, hemos recibido la revista Polígono de Cuentistas y Poetas y además hemos recibido un CD de... el grupo Violentango, el título de la obra es Escape. Violentango es un grupo, compuesto por Juan Manuel López en guitarra, Ricardo Jueit en bajo, Camilo Córdoba en guitarra, Santiago Córdoba, es toda la familia, en batería, percusión y guitarra, y Adrián Ruggiero. Y tenemos además dos entradas que entregaremos al mejor postor aquí, porque se presentan mañana martes 10 de diciembre a las 21:30 en el CAF Sánchez de Bustamante 764. Ya va, señora, las dos entradas son para usted, se ofrece lo que nos está mostrando. Gracias. Muy bien. ¿Mensaje quiere?
Sí, a ver, hoy me traje los lentes, Igual no entiendo la letra, qué bárbaro, viejo.
Está al revés, perdón.
Dice, este mensaje se lo dedico a Steffi.
Gracias.
Siendo su cumpleaños y la primera vez que vengo a ver el programa, la estoy pasando muy bien. Son tres genios, los felicito, dice Malu.
Mire qué curioso, porque yo tengo un mensaje que dice, Negro y Compañía, que es una empresa, ¿no? Caigo en lo común. Y los felicito por el reconocimiento del viernes. Hacía mucho tiempo que no venía a verlos y hoy vengo con motivo de celebración de mi cumpleaños. Sepa entender que ningún otro bolichito estaba abierto. Por lo cual pido como regalo, pide un tango que no vamos a hacer y un tema para el trío que no vino. Y firma, ¿quién? Stephanie, que no debe ser otra que
Stephanie. Claro.
¿Sí o no? No ve que soy mentalista.
Todo un fracaso el cumpleaños. No consigo nada. Bueno.
Nosotros con las manos llenas. Bueno, ¿lo llama el sordo, quién es?
Sí, digamos que... mañana y el miércoles estaremos aquí, pues sí, se ha suspendido la función que íbamos a hacer nosotros el miércoles en Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. Así que aquellas personas que están haciendo cola...
dejen de hacerlo ya o sigan, pero en vano, ¿no?
En este mismo año.
Claro.
El sordo viene, sí.
Sí, ya está yendo un paso dificultoso por ahí.
Y ya llega...
ya llega...
al Auditorio de Radio del Plata... nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo Arnaldo Gansé. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Una parejita le pide un tema de Azucena Maizani, que no es otro que Pero Yo Sé.
Pero Yo Sé. Usted sabe que yo había prometido no volver a cantar. Pero bueno, si usted quiere que cante...
por favor, haga
un poquito. Yo intentaré explicando que le voy a dar un tinte expresivo.
Lo cual significa que...
lo que hacen los cantores cuando ya no pueden cantar.
Llegando la noche, recién te levantas y salís su paro a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy buez en tu regia vaqué. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
¡Qué lindo, maestro! Bueno, aquí para no sé qué dirá.
Ismael,
parece. Ismael.
Ah, Ismael.
Le pedían viejo vals, maestro.
El viejo vals, este sí que es difícil.
Te confesé sin ver qué más, llamaba tu interés. ¿A qué vas? Por eso mi canción asume un mismo compás, te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal. En el rumbo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al pan se ponía mi toque ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del
bien, maestro, acá con un sentido también profundamente nacional para Lucía y para la hermana de Teo, le piden a Tonga da Milonga do Cabulete. No sé si me explico, ¿eh?
A ver si me acuerdo, ¿eh?
Eu caio de força, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na rua. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete. 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 Eu caio de fossa, eu sou que não sou. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que lê não sabe, você que reza não crê, você que entra no cabe, você vai ter que viver a tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga. A tonga da mironga do capulete.
Esto es el la, ¿no?
El la.
El la. Pasa con una flauta. No pasa nada porque
no apareció la.
No anda el coso. Pero vamos a ensayarlo.
Sí, estaría bueno.
Y está bueno, a ver.
A tonga da mironga do capulete. A tonga da mironga do cabo.
flauta, bueno. Para Ernesto le piden a primera vista.
Bueno.
Por ahí ya.
Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Taya, soy bien. Taya, Taya, ahí anda. Oh, amar a Taya, soy bien. Taya.
Bien, maestro, nos vamos acercando al final de La Venganza Será Terrible. Ya viene tiempo de show aquí por Del Plata. Y tiene un temita más que le piden aquí a
ambos. Vamos, lo que usted quiera.
Para Cecilia le piden Vaya con Dios.
Pero hagamos la mariposa, si no.
Ah, está bien, mariposa. Está bien, y lo dejamos para el final.
Sí, a ver. Mire qué lindo estilo ese.
Ahora sí nos vamos. Nos reencontramos mañana aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Sí. Bueno, amigos, es esta canción para todos ustedes.
Muchas gracias,
André.
llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 80%. Las cosas se van normalizando, dijo Scioli. El gobernador bonaerense sí se expresó tras el arreglo de los sueldos iniciales a los efectivos policiales a 8.570 pesos. La mayoría acató la disposición y levantó las medidas de fuerza, pero otro grupo lo rechazó y mantiene la protesta. Las patrullas vuelven a las calles, adelantó Scioli, a la vez que reconoció que no quería que pase una noche más con la preocupación de la ciudadanía. La presidenta hablará en el acto central por los 30 años de la democracia. Será por la tarde en Plaza de Mayo. En otro orden, Cristina Kirchner ya recibió el alta para volver a volar después de realizarse controles en la Fundación Favaloro, donde la someterán a nuevos chequeos el miércoles. Pidieron revisar la causa Cromañón y aumentar las penas a los condenados. El procurador fiscal Eduardo Casal solicitó a la Corte Suprema que retome la hipótesis de estrago doloso, lo que implicaría más años de cárcel para los detenidos. Olimpo quedó afuera de la zona de descenso. Venció 1-0 en Bahía Blanca a Colón por la fecha 19 del torneo inicial y los santafesinos se ubicaron en lo más bajo de la tabla. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Y hoy arrancando con el señor Ray Charles. Después tenemos un programa especial con Diego Tomás y aquí acompañándonos. Las 2 y 5 casi estamos en vivo aquí en Del Plata. To live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. It still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday. So I'll just live my life of dreams of yesterday.